Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a comenzar como siempre comiendo un riquísimo helado. Bueno, también. George, ¿el tuyo de qué es?
De mango.
De mango, qué maravilla. Yo creo que yo comí mango esta semana. Tú me copiaste sabores esta semana. Y no, lo peor es que sabores, yo tengo ahorita frutos del bosque, mira.
¿Viste? Yo lo pedí antes.
Bueno, no. No, a ti te lo pasaron antes. No quiere decir porque yo mandé mi pedido primero. Yo vi. Yo mandé mi pedido primero a Primo di Roma.
Sí, pero ahora lo que pasa es que ahora estoy probando todos los que no había probado antes.
Delicioso. Qué maravilla, amigos. ¿Y por qué comenzamos con un helado? Porque, en fin, nuestros programas se ponen tan, tan intensos que ya después no lo vamos a disfrutar como al principio. Y sobre todo con las notas que tenemos para compartir hoy con los oyentes, que va a incluir un video muy interesante, con permiso, que voy a comer mi helado de frutos del bosque de nuestros amigos de Primo di Roma. Mientras les sigo comentando que vamos a poner un video. No en este segmento, sino vamos a hacer una pausa en el camino, amigos, donde video que nos envía un apreciable oyente que le agradecemos muchísimo, que pidió específicamente que nos lo enviaran para que nosotros lo compartiéramos con ustedes. Que, por cierto, hay algo que quiero yo mencionar, George, en lo que respecta a todo el apoyo audiovisual que nosotros utilizamos en redes. ¿Y por qué quiero yo comentar esto? Pero bueno, dentro de todo esto, yo aquí dándole carita a los oyentes y ni siquiera les he dado el teléfono a nuestros amigos de Primo di Roma. Ahí va el WhatsApp para aquellos que se les antojó, por favor, en este preciso instante, escriban al 3190-9912, 3190-9912, o llamen al 24-37-75-99. 24-37-75-99 y pidan su Primo di Roma, los mejores gelatos artesanales italianos, por supuesto, italianísimos en Guatemala. Ganadores del premio Massimo Alberini, otorgado por la Academia Italiana de la Cocina por la excelencia en la producción del helado artesanal italiano. Los primeros en recibirlo en el año 2017 en toda Centroamérica. Así que vale la pena, amigos. Recuerden el WhatsApp 3190-9912, 3190-9912. O llamando al 24-37-75-99, 24-37-75-99. Por cierto, mis helados preferidos de todo el mundo mundial, como diría ahí Bukele, que hoy quiere, ahí anda pidiéndole a los señores del Congreso que hagan lo mismo en El Salvador, que hoy probablemente va a ser nuestro Congreso. O sea, bueno, en el caso de Nayib Bukele, Jorge, es que le autoricen un nuevo estado de excepción, porque ahí no se lo prorrogaron, como sucede lamentablemente en nuestro país. Y por la cantidad de dinero, y vamos a decir las cosas tal y como nos las han contado diputados, que lamentablemente, Jorge, sucede con los diputados, los pocos que todavía merecen que les demos el beneficio de la duda, George. Lamentablemente tienen, como muchos médicos en Guatemala, ir en contra del establishment. Hay muchos médicos en Guatemala cuyos protocolos son similares, no necesariamente iguales, pero sí similares al de la doctora María Eugenia Barrientos de El Salvador, que por cierto, ya saben los oyentes, que va a estar mañana con nosotros en Libertópolis al mediodía. Pero para que tengamos un programa en el cual se resuelvan las dudas de nuestros oyentes, estamos apreciables amigos, recuerden que por medio del WhatsApp de Libertópolis, del 4585-4280, estamos recibiendo sus dudas, sus preguntas, las cuales se van a clasificar. No va a decir tal persona hizo tal pregunta o este otro oyente hizo tal pregunta. Lo que vamos a hacer es clasificarlas. Miriam de León está recibiéndolas después de que ustedes las envían al 4585-4280 y ella que está en contacto, nuestra productora que está en contacto con la doctora Barrientos, le hará llevar hasta hoy. O sea, hoy es el último día que tienen la oportunidad de mandar sus preguntas, porque repito, hay que clasificarlas para podérselas enviar a la doctora Barrientos y poder resolver sus dudas. Entonces, aquellos que nos han pedido precisamente esto, porque ¿por qué la vamos a tener de nuevo la doctora Barrientos? La vamos a tener por varias cosas, pero la principal de estas es porque nos lo han pedido los oyentes. Han sido un montón que nos han pedido que la invitemos nuevamente. Estuvimos desde hace varias semanas tratando de complacer a los oyentes, pero la semana pasada cuando nos enteramos que el establishment del Salvador, al cual en este caso voy a coincidir con Nayib Bukele, se les enfrentó porque sobra cualquier cantidad de gente, Jorge, que ahora nos hemos topado en este proceso de preparar el programa de mañana, amigos, que nos hemos topado con un montón de personas que están agradecidísimas con la doctora Barrientos en Guatemala y en muchas otras partes del mundo, pero principalmente en su natal, El Salvador, donde ella ha atendido a muchísimos pacientes con COVID-19 y hasta este momento entendemos que todos, obviamente no le ha tocado, mañana le vamos a preguntar, porque realmente no lo sé si le ha tocado atender a un paciente que ya está en un estado severo o crítico, Jorge, pero mañana esa podría ser una pregunta interesante para la doctora Barrientos. Pero lo que entendemos es que ha logrado ayudar a un montón de personas, incluidos sus pacientes que pueden llegar a su clínica en El Salvador, a pasar por esta enfermedad que, dentro de otras cosas, como recordarán los oyentes, que lo ha comentado ella en varias ocasiones, incluida la entrevista que nos dio a nosotros, en el caso del COVID-19, entre más temprano se empiece el tratamiento, mejor. ¿Por qué se dice que es tan virulento el SARS-CoV-2? Porque una vez llega ese fragmento tan pequeño que hasta puede pasar por mascarillas, y no es que quiera asustar a alguien, pero esa es la realidad. Una vez llega a nuestro organismo, y ahorita olvido cuál es la proteína, el que una vez se encuentra esta proteína se empieza a multiplicar de una forma exponencial, George. Pero bueno, el punto es que una vez en nuestro organismo ya nos elige esa partícula, o esa partícula llega, porque no nos elige, esa es una mala utilización del término elección, llega y no encuentra un sistema de defensas lo suficientemente bien cuidado, un sistema inmunológico que se le enfrente para poder evitar que la carga viral se multiplique a un nivel, pero terrible. Yo no sé, estoy segura que más de alguno de nuestros oyentes han visto estos videos que han puesto donde llega el virus, entra y ¡pum!, se empieza a multiplicar. Y se empieza a multiplicar cuando no encuentra resistencia, o sea, en particular un sistema de defensas, un sistema inmunológico bien cuidado. Por eso es que aquellos que tienen algunas comorbilidades que ya hemos mencionado en otras ocasiones, amigos, son los que más pueden sufrir en el caso de que se infecten del SARS-CoV-2. Pero, bueno, en fin, el punto es que entre más temprano se empiece, y tiene mucho sentido, entre más temprano se empiece el tratamiento, menos posibilidades de que la multiplicación sea tal que la carga viral nos lleve a un hospital. Y en Guatemala, mejor que no sea así. Que, por cierto, vamos a comentar algunas de las declaraciones que han dado recientemente tanto la ministra Flores como el doctor Asturias de COPRECOVID en lo que respecta a lo que está sucediendo en hospitales estatales y privados, porque no es solo en los privados. Yo vi, Jorge, resaltada la nota de que la ministra estaba molesta con algunos hospitales y centros de atención privados porque dice que se han retrasado en pasar la información sobre las pruebas de COVID-19 que están llevando a cabo en estos centros. Pero hoy confirmó el doctor Asturias que no es únicamente con los hospitales y centros privados, sino también en los estatales, y que por eso han tomado la decisión de llevar a cabo auditorías. Porque, pero hay algo que a mí me preocupa a este respecto, George, y de una vez lo quiero comentar ya que lo estoy mencionando y no sé si luego vayamos a tener tiempo. En lo que respecta a estas auditorías, a ver, si la misma ministra, una de las primeras declaraciones que dio, que la evidencia lo confirma, ayer nosotros les pasamos un video de lo que está pasando en el San Juan de Dios en hoy, porque no creo que de ayer para este jueves hayan cambiado las cosas. Entonces, es lógico que haya lamentablemente aumentado la tasa de letalidad. La tasa de fatalidad, le llaman también algunos en nuestro país, en esas condiciones. Entonces, si algo se debió haber hecho desde un principio, es descentralizar y desconcentrar lo que finalmente, aunque sea a regañadientes, están haciendo, Jorge. Entonces, hay que dejar que esa descentralización y esa desconcentración funcione. Porque, a ver, ¿cuál es el miedo de que las personas que podemos pagar, que cada vez somos menos, y eso es algo muy delicado, los que todavía podemos pagar, o que nuestro seguro nos apoya con ciertos gastos del COVID-19, George, ¿por qué no lo dejan ser? Es una cuestión privada. Yo me voy a tratar. ¿Cuál es el estrés de tener que reportar un número que aumenta en arriba de 500, 600 o 700 al día? Porque ¿qué es lo que generó todo el estrés, Jorge? Que ayer se reportaron nuevos casos de infectados menos de 300, pero lo que yo vi es que dijeron que al momento de presentar ese dato, a pesar del problema que tuvieron en el sistema de comunicación, iban ya contabilizadas al poco más de 1,550 pruebas. Entonces, el estrés es que en el momento en el cual vaya a bajar ese número, ya no van a tener justificaciones para qué, para mantener los estados de excepción, en este caso el estado de calamidad, y gastar a rajatabla y mal. Pues nosotros solo en el transcurso de esta semana hemos mencionado un par de investigaciones que han salido publicadas en Diario El Periódico, una de ellas tan grave como el hecho de los tanques envenenados de oxígenos.
La tubería de distribución
de oxígeno de este exconcejal de la Municipalidad de Villanueva, si recuerdo correctamente, se llama Henry Cohen. Que imaginen eso, estaban, o sea, en la transmisión del oxígeno, estaban envenenando a la gente. Por eso digo que es importantísimo, como ya lo han dicho varios, entre ellos el doctor Klaus Puchel, que recientemente hemos presentado en Libertópolis al mediodía, que Jorge, que hay que hacer necropsias, porque para mí ese es un crimen de lesa humanidad. Eso ya no es ni siquiera corrupción. Este señor Henry Cohen y quienes trabajan con él y los representantes de la empresa deberían de ser, Jorge, además de investigados. Una vez investigados, si se prueba estas acusaciones, deben de ser acusados de un crimen, porque eso es un crimen terrible. Pero bueno, la fatalidad, la tasa de fatalidad o letalidad en nuestro país es evidente que ha aumentado por las condiciones miserables en las cuales se encuentran aquellos que no les queda de otra que recurrir a los hospitales estatales. Entonces, ahora que se descentralizó, ahora que se desconcentró de alguna manera, Jorge, al extremo que me parece interesante que entre los hospitales ya está habiendo competencia, y también pienso que quieren alejar el virus de sus hospitales, porque ya ahora hay varios centros privados que están ofreciendo atención ambulatoria. ¿Y qué es una atención ambulatoria? O sea, van a su casa. Si usted se enferma, van a su casa, le hacen la prueba en su casa, y si sale positiva, ellos le ofrecen el servicio de estarlo controlando en su casa, para que usted no corra el riesgo de irse a enfermar más a un hospital, vean la ironía, pero así es, de irse a enfermar más a un hospital o llevar usted el virus a esos hospitales. ¿Y qué es lo que está provocando todo esto, Jorge? Que finalmente se descentralizó y se desconcentró. Entonces deberían de estar menos preocupados por los números, sino porque esto funcione. ¿Y a qué me refiero? A que en Guatemala, independientemente que algún día te cuenten o no, si acaso te da el COVID-19, te puedas recuperar. Eso debería de ser. Yo también ayer pensaba cuando el presidente, en esta entrevista que dio a TGW, que fácil, ¿no? Yo voy a la radio que tengo controlada, donde todos estos señorcitos que me están aquí conversando conmigo, su trabajo depende de mí. Sí, señor presidente. Claro, señor presidente. ¡Señor presidente! En fin. Pues bueno, George, pensaba que es triste que siga recurriendo a manipulación de información y de datos el presidente en estas conferencias. Por ejemplo, diciendo que el mundo se está empezando a cerrar porque está habiendo una segunda ola en el mundo. Y eso es terrible. Así que nosotros en Guatemala tenemos que estar atentos a estas situaciones. ¡Los niños! Los niños están regresando a sus casas ante estos riesgos. Pues bueno, parece que los asesores no están informando muy bien, que digamos, al presidente. Eso no quiere decir que algunas escuelas a las cuales ya habían regresado en algunos países los niños a estudiar, no quiere decir que no hayan por unos días regresado nuevamente a sus casas, esperando conforme van contagiándose más grupos del SARS-CoV-2, como es de esperarse y ha sucedido con, entiendo yo, con todos los virus a lo largo de la historia. Apreciables amigos, parece que los asesores del presidente no le dieron esta información de, entiendo yo, un instituto que es sumamente prestigioso. Por supuesto que hay que conocer con más detalle los resultados del Instituto Pasteur de Francia, pero es un instituto con mucha credibilidad, porque han, a lo largo de su historia, han presentado evidencia importante que sustenta los resultados de los estudios que ellos llevan a cabo. Entonces, ahorita como no tenemos el tiempo de entrar en este detalle, pero para aquellos que tengan niños, hijos entre 6 y 11 años, esto es muy importante. ¿Qué es lo que el Instituto Pasteur de Francia descubrió? Que los niños de entre 6 y 11 años transmiten poco el COVID-19 en la escuela, ya sea a sus compañeros o a los adultos. Un dato tranquilizador para los países que están abriendo los establecimientos, las escuelas, según un estudio divulgado por el Instituto Pasteur de Francia. Entonces, sería bueno que antes de que venga a asustar, sobre todo a los padres de familia, que yo puedo entender el temor de un papá, de una mamá, Jorge, de que sus hijos se vayan a contagiar, y ante esas imágenes que algunos medios amarillistas y también personas que recurren al amarillismo, donde están las personas con asfixiándose y muriendo, y les dicen esto, son, le pasan una de algún niño, porque hay muertos niños, porque lamentablemente tenían una comorbilidad anterior que no les hizo, no les permitió vencer el virus, o a lo mejor fueron mal atendidos con los protocolos equivocados que usaron en muchos lugares en un principio de la pandemia. Entonces, George, el punto es que entre las cosas que dijo el presidente que son falsas ayer, es ese intento de generar miedo. Y yo pensaba, porque al final dijo algunas cosas salvables, porque habló del tema de la responsabilidad individual. Y efectivamente, eso es lo que nosotros en Libertópolis apoyamos, que debemos aprender a ser individualmente responsables en nuestra vida en general, no únicamente frente al SARS-CoV-2 y el COVID-19. Debemos ser responsables. ¿Qué es lo que dice con qué mundo es el que nosotros soñamos? A ver, los oyentes que tienen años de acompañarlos, ¿cuál es nuestra visión en Libertópolis? La visión, ese mundo en el que nosotros queremos vivir. ¡Ay, yo lo traigo aquí! Es cierto que como hoy me toca circular con el privilegio de ser parte de los medios, porque mi placa termina en un número par, o mejor dicho, la placa no termina en un número par, pero la parte de números de mi placa termina en un número par. Pues bueno, entonces hoy me vengo con mi traje de Liber Marta Yolanda. En fin, apreciables oyentes, regresando otra vez al punto importante. Nosotros, precisamente esa es nuestra visión. Queremos vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, que cooperan, conviven e intercambian en paz los unos con los otros. Y cuando hablo de paz, me encanta el parafrasear a Benito Juárez. Estoy segura que no tengo que repetirlo tal cual lo dijo Benito Juárez, esa célebre frase de él, sino solo como a mí me gusta y la utilizo para explicarle a mis estudiantes en la universidad cuando hay discusión acerca del bien común, George. Y les digo, bueno, yo pienso que, ¿qué les parece si proponemos, parafraseando a Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es el bien común? Porque vivir en paz es lo que queremos para poder progresar, para poder mejorar nuestra calidad de vida y para poder vivir la mejor vida posible, poder alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Entonces, por supuesto que vamos a estar de acuerdo con el presidente con la parte de la responsabilidad individual. Ahí, y en eso se debe de basar, Jorge, toda decisión que se tome de ahora en adelante para intentar, George, el corregir los errores que se han cometido, porque se han cometido terribles errores. Y han muerto personas que no debieron morir por el COVID-19 a causa de los errores que ha cometido el gobierno. Y el presidente, por supuesto, que podemos mencionar a los asesores, y ya muchos de ellos son nombres conocidos para todos aquellos que quieren entender qué está sucediendo en nuestra Guatemala. Pero al final el responsable último es Alejandro Yamatei. Entonces, regresando para terminar, amigos, este comentario mío y que escuchemos a George, yo lo que digo es que, la ministra quiere invertir recursos en hacer una auditoría, pero ¿no pensás que sería mucho mejor que esos recursos se invirtieran en lo que urge ahorita, que es el lograr rescatar las condiciones miserables en las cuales se encuentran los pacientes críticos, los pacientes graves, en hospitales como el Roosevelt, como el Hospital San Juan de Dios, como en el Villanueva, como en el Parque de la Industria? En eso se deberían de enfocar, no en andar viendo cómo van a fiscalizar a los que ya están atendiendo en lo privado, a aquellos que, digo, todavía podemos pagar, a pesar de que pagamos impuestos, porque pagamos impuestos y vaya que pagamos impuestos. Y más aún nosotros, siendo, como se dice, personas públicamente expuestas, ¡ay, ay, ay! Pero al centavo pagamos la extorsión o las extorsiones mensuales. Una buena noticia, ya habíamos mencionado lo del impuesto a vehículos, no lo habíamos mencionado, pero ya era conocido que hasta finales de octubre. Pero la otra buena noticia es que al menos el ISO lo vamos a, el mes de julio, agosto y septiembre, ¿sí, George? Se van a pagar hasta dentro de 3 meses, pero se va a pagar. que simple y sencillamente la mejor de las noticias hubiera sido que no hay que pagarlo, porque ya ni siquiera debería de existir el ISO. Si era un lo vendieron como un impuesto temporal hace décadas. Imagínense lo temporal que duran las cosas en Guatemala una vez caen en manos del poder estatal. Pero bueno, en fin, George, eso era lo que yo quería comentar.
Sí, en el caso del ISO, es en efecto el trimestre este de julio, agosto y septiembre, se va a poder pagar hasta octubre, pero las empresas que no han despedido empleados pusieron ese requisito. O sea, las empresas que no han despedido empleados, entonces pueden diferir el pago del ISO. Si han despedido empleados, entonces tienen que pagar el ISO. Esa es básicamente la condición que pusieron en la SAT. Y en el caso de las auditorías y la revisión de los datos, pienso que es importante que la información que tengamos sea correcta. Sin embargo, ahorita eso pienso que no es lo más apremiante, especialmente de aquí para atrás. Le acepto que de aquí en adelante sí pongan todo el cuidado en tener bien los datos, y nosotros aquí mismo hemos hablado de cómo hay como 75 muertos que no se sabe de dónde salieron, ni quiénes son, ni qué pasó con ellos. En última instancia, el saber si existen esos 75 muertos o no existieron esos 75 muertos, porque ni siquiera eso sabemos realmente, eso es importante en cuanto al análisis de qué es lo que está pasando. Pero ahorita lo crítico es atender a las personas que ahorita están enfermas. Eso de la auditoría y de obtener la información de aquí para atrás, que repito, es importante, porque sí es importante tener esos datos y tener esa información, especialmente para las proyecciones que se tienen que hacer. Pero ahorita es mucho más crítico e importante atender a las personas que ahorita están enfermas y que ahorita están en estado crítico, que ahorita están en estado severo, que ocuparse en esa parte de la auditoría. Que, repito, no lo estoy menospreciando y considero que sí es importante, porque sí es importante que tengamos las cifras correctas, especialmente de muertos, que al final es la información más importante, más que los contagiados, porque esos ya hasta el mismo doctor Asturias reconoció de que eso es imposible de saber y que probablemente es 10 veces más de los que están, de los casos conocidos o casos comprobados, y que así ha sido en básicamente en todas partes del mundo. Entonces, el problema crítico no es ese, el problema crítico es las personas que si no se les atiende hoy se pueden morir. Eso es lo más crítico y en lo que se deben de enfocar. Y en las personas que dentro de 15 días se podrían morir si hoy no se les atiende preventivamente. Eso es lo más urgente y en lo que debieran estar más enfocados ahorita, no solo en el Ministerio de Salud Pública, sino incluso en los hospitales privados. Al final, lo importante, y ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, es que mientras más temprano, mientras más antes se empiece a tratar a las personas, hay más posibilidades de que no pase a un estado severo o crítico en donde pudiera morirse. Entonces, lo que obviamente ahorita lo más importante y lo más crítico es precisamente atender bien a las personas que ahorita están ya en el estado crítico, y ocuparse en las personas que ahorita pueden estar empezando con síntomas, para que dentro de 15 días no vayan a ser ellos los que estén en estado crítico. Eso es la urgencia primordial. Y con eso, repito, no estoy menospreciando el hecho de que necesitamos información veraz y fidedigna, pero en todo caso, pues ocúpense de la información de hoy en adelante, y después pues revisamos qué pasó antes, pero ahorita lo más importante es atender a los enfermos.
Bueno, voy a contestar un par de cosas que luego ya no vamos a tener tiempo, George. Primero, hay un error en el comentario de don Roberto Ramírez. Dice, tomando como cierto los datos presentados por la licenciada Díaz Durán, vamos a ver, yo no son datos que yo presenté, ni es un estudio que yo hice, sino lo hizo el Instituto Pasteur. Yo no tengo los recursos y no he estudiado, como bien dijo otra oyente por ahí, como epidemióloga, lo que no quiere decir que no pueda yo conocer, porque creo que toda persona que decide pensar y utilizar correctamente su razón. No solo puede, sino ojalá entendieran todos que deben adquirir conocimiento propio para tomar decisiones que vayan de acorde con los hechos de la realidad. Porque si no actuamos a partir de juicios verdaderos, nos vamos a equivocar. Y los seres humanos podemos falsear la realidad, doña Isabel, pero ¿sabe qué no podemos hacer? No podemos dejar de cosechar las consecuencias que en este caso en Guatemala han sido nefastas de haber falseado esa realidad, porque eso ha costado la vida a muchísimas personas. Entonces, don Roberto sugiere que no sé cómo hace él para escoger los colegios de la zona 10, 14, 15 y 16, digo porque debe creer que nosotros, pues obviamente yo sí vivo en una de esas zonas y Jorge también, pero por eso debe creer que nos va a decir, ah, no van a mandar a sus hijos al colegio. Primero que todo, yo no tengo hijos por elección. Aquí, así que yo, a mí, pues bueno, voy a decir a mis amigos que sí tienen hijos todavía dentro de esas edades, pues que ellos sean libres de decidir. Pero yo no diría, Jorge, que únicamente en la zona 10, 14, 15 y 16, sino en cualquier lado, Roberto. ¿Por qué no hay? Usted está proponiendo que solo unos colegios tengan el privilegio de abrir y no todos. Todos los colegios están hoy, entiendo yo, la mayoría, aunque lleguen 3 niños o aunque ya solo tengan 5 en cada aula, muchos, muchos están deseosos de abrir. Así que pienso que no debería ser solo en las zonas que usted dice, porque eso sí sería un privilegio bien gacho, pero en todas las zonas, y que los padres que quieran mandar a sus hijos, que los manden. Los que quieran seguir haciendo homeschooling o educación en un colegio vía virtual, también que tengan esa opción. Porque pienso que parte de las cosas que han surgido es esa posibilidad que algunos tienen de poder aprender a la distancia, ¿no? Hay otros que van a querer que sus hijos sí tengan contactos con otras personas, porque al fin se van a desarrollar dentro de una sociedad, aunque sea con cuidados hoy que se consideren mayores que los que en otra ocasión. Pero al final lo que debería de prevalecer, Jorge, es la libertad de los colegios que quieran abrir y la libertad de los padres que quieran mandar a sus hijos a esos colegios. Entonces, solo ese comentario quería decir, y de ahí, de los otros, para que vean que hoy les estoy dando espacio a nuestros críticos. ¿Qué tal? Vamos, ahorita tenía otro comentario de Lucky Molina, que solo le voy a pedir algo, doña Lucky, ¿podría no escribir en mayúsculas? ¿Sabe por qué? Porque en la etiqueta de internet es mala educación escribir todo en mayúsculas. ¿Por qué? Porque eso significa como que si usted está gritando, yo puedo leerlo sin que me grite. Por favor, doña Lucky, solo eso lo va a pedir, que no escriba en mayúsculas. Dice, cuento Marta Yolanda, si en los hospitales privados no reciben a nadie. Bueno, yo no sé a qué hospitales ha ido usted, doña Lucky, pero yo sé más de amigos que han ido a hospitales privados, más aún sé de amigos que de hospitales privados los están llegando a atender en sus casas. Y más aún, le invito a que escuche nuestro programa del martes pasado, que nos extendimos más de la cuenta, así como ya nos extendimos en este segmento, y ya viene el segmento de la profe con María Dolores Arias, que le recomendaría que averigüe, porque yo sí sé de primera mano, hasta me ha llegado publicidad. ¿A ti te ha llegado ya publicidad, George, de hospitales privados también? Sí. A ver, decirlo al aire, por favor.
Sí, sí, especialmente una que me compartiste tú. Pero me ha llegado por otras vías también.
Bueno, el punto, apreciables amigos, es que está circulando esa publicidad. Así que doña Lucky está emitiendo, voy a decir, un juicio falaz. No le voy a decir que está mintiendo porque no creo que así sea. Probablemente usted no tiene la suficiente información o está actuando a partir de un hecho de hace unas semanas donde sí efectivamente no estaban atendiendo, entre otros motivos, porque estaba prohibido. Recuerden que Alejandro Yamatei tenía todo, lo tenía centralizado y controlado. Entonces, eso era antes. Hoy es diferente, doña Lucky. Hoy hasta están enviando anuncios y promociones por redes sociales. Pero bueno, antes de, amigos, irnos a la pausa, voy a dos cosas. Primero, a recordarles, ya lo mencioné, el tema de mantener nuestras defensas altas. Y recuerden que mi recomendación, y creo que soy la evidencia, soy la mejor de las pruebas de lo bien que funciona la equinasia blend líquida de ELA, porque no solo ahora ante la amenaza del SARS-CoV-2 y del COVID-19, ustedes han visto que más que nosotros hemos trabajado hasta más que en otras ocasiones. Y es raro, pero rarísimo que al menos tenga yo una molestia, no digamos de COVID-19, de catarro. ¿Por qué? Porque yo tomo todos los días una onza de equinasia blend líquida de ELA para precisamente proteger mi sistema inmunológico, para tener una mejor defensa que me permita también tener una mejor calidad de vida. Y hay algo muy importante, porque entre las cosas que algunos médicos dentro de sus protocolos ya están recomendando para los que se han infectado con el SARS-CoV-2, Jorge, es el zinc. Y yo siempre hago énfasis en lo que respecta a la equinasia, porque es lo principal de la equinasia blend líquida de ELA. Pero es un blend, es una mezcla. ¿Qué significa? Que tiene otras cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Son vitamina C, aloe vera y zinc. Y tiene la cantidad justa que uno debe de tomar para no desperdiciarlo, porque de cualquier cosa, cuando uno lo toma en exceso, al final el organismo la saca, ¿no? Entonces tiene zinc, vitamina C y aloe vera, por eso es un blend. Pero aquellos que queremos cuidar también nuestro sistema digestivo, a pesar de que la equinasia tiene aloe vera, si verdaderamente lo queremos proteger, cuidar, si tienen ustedes agruras, acidez, colon irritable o cualquier otra molestia que les impide, entre otras cosas, dormir bien, mi recomendación es el aloe vera gel de ELA, 100% gel. Todos aquellos que lo toman saben esa capa, como es gel, es espeso, esa capa que le deja a uno protegiéndole todo el sistema digestivo, es una cosa maravillosa. Y si algo tengo yo es que, como decía ayer, duermo como angelito. Y digo que es porque tomo todas las noches antes de dormir, lo puede tomar en la mañana, antes de cada comida, hay varias formas de que se recomiende dependiendo de su contexto personal, yo lo tomo en la noche, antes de ir a dormir, una onza de aloe vera gel de ELA. Y todo esto, recuerden que lo encuentran en el WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414. Vilma Moreno dice, al gobierno le urgen enfermos y muertos para reportar más casos y más fallecidos COVID, aunque no hayan fallecido por eso. Triste, sin duda, Vilma, pero cierto. Pero bueno, vamos a agradecerles a los liberhéroes que ya han compartido nuestro programa. Quiero a liberhéroes y liberamigos también. Gracias a Brian Hacoen, a Orlando Amezquita, a Beatriz Citalán, a Edwin Gabriel Ortega Álvarez. También le quiero agradecer a Óscar Alvarado de León, a Salvador Orellana Pontaza, Manuel Gómez, Anabela Beltetón, Beatriz L. Dubón, Zairón Arturo Marchorro Morán. También gracias a Estuardo Hernández, a Irwin Barahona, Julio Campos y Eddie Salazar. Uy, qué raro, George. ¿Sabes quiénes? A ver si sabes quiénes nos hacen falta en esta lista. ¿Qué pasó hoy?
José Calderón,
Michelle Fernández, también nos hace falta Marlon Roquel. ¿Qué pasó? Rocío Quiroa Rabanales también nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar en el segmento de la profe con María Dolores Arias. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Apreciables amigos, ¿será que Jorge, eso iba a decir, profe? O sea, eso, hoy es feliz día, maestra. Y
feliz maestra. Día también, maestra.
Gracias, maestra. A ver, pásenle un gelato de Primo di Roma.
Es el día de los maestros y las maestras.
Que le pase un helado a MD, un gelato de Primo di Roma.
Así es. Así,
con más gusto, comparte hoy con nosotros
el artículo que va a salir publicado mañana.
Que va a salir, vaya.
Tienen la primicia. Así
es.
Primero quiero aprovechar, ya lo hice hoy en la mañana, pero quiero aprovechar a felicitar a todos estos maestros que de veras aman su trabajo, aman lo que hacen, que entienden el impacto que tienen en todos aquellos que son sus estudiantes y que dan esa milla extra, que son aquellos que son protagonistas, que son aquellos que sobrepasan las dificultades y de esas historias que vale la pena contar, de esas historias que vale la pena resaltar. Y de esas historias que a mí en lo personal me motivan a seguir escribiendo, a seguir hablando, a seguir luchando por la libertad, para que estos maestros en libertad puedan, su labor sea reconocida justamente. Porque actualmente muchos maestros que dan esa milla extra se pierden en esa mediocridad que hay en un sistema mediocre y que en lugar de ser un motivo de orgullo y de admiración por ese sistema, se convierten en ese enemigo a vencer o a hundirlo para que ese contraste no haga resaltarles y ponerles en la cara lo que no logran muchas personas. Entonces, mi felicitación a todos esos maestros que dan esa milla extra, que aman su trabajo y que entienden el impacto que pueden tener en sus estudiantes.
Excelente, MD. Nos unimos a tus enjundiosas palabras.
Enjundiosas. También que íbamos, ¿verdad? También que íbamos.
Bueno, MD, en lo que te trae Doña Liz, el helado que Marito ya le fue a pedir, pasemos a esta primicia, amigos, del artículo de María Dolores, que va a salir
publicado
mañana. Así. Ojalá que no sea muy tarde ya, MD, porque hoy el Congreso, hombre. Precisamente,
estaba para ayer.
Llamaron a una sesión
pero yo
urgencia
me atrasé.
Hoy para conocer la prórroga hasta agosto del estado
urgencia.
De calamidad.
Que ya, es que eso...
Que ya la publicó el presidente Alejandro Yamatei.
Sí, yo...
Esa y la del estado de sitio.
Yo me atrasé, lo tenía publicado. Lo tenía pensado para ayer, pero me atrasé y es mi culpa, acepto esa responsabilidad. Pero básicamente mi artículo, ya que básicamente por lo que podrán intuir, habla acerca del estado de calamidad. Y mi artículo se va a titular La calamidad que nos hunde. El decretar estado de calamidad pública en un país no es un cheque en blanco para los políticos y los burócratas. Esto no les da permiso a dictar medidas arbitrarias para gobernar a su sabor y antojo, con amenazas propias de gobiernos autoritarios. Tampoco exime a los diputados de responder por sus acciones, como la aprobación de miles de millones de quetzales en préstamos y ampliaciones presupuestarias. Ante la próxima discusión en el Congreso de la tercera prórroga del estado de calamidad, que ha solicitado el presidente Alejandro Yamatei, es importante considerar todo lo que ha ocurrido desde inicios de marzo, cuando se aprobó por primera vez el estado de calamidad, hasta la fecha. Durante este tiempo, pareciera que el gobierno ha ejecutado una suerte de experimento social con las disposiciones presidenciales, con las cadenas nacionales, restringiendo la locomoción, cerrando negocios, prohibiendo ciertas actividades, regañando o pastoreando a los ciudadanos cada domingo. También, con la excusa de la crisis sanitaria, desde el inicio se aprovechó el momento para aumentar el presupuesto nacional, que tan solo unos meses antes se veía cuesta arriba su aprobación. Se usó la excusa del COVID-19 para lograr no una, sino tres ampliaciones presupuestarias, además de millonarios préstamos destinados a fines ajenos a la crisis sanitaria. En las aprobaciones anteriores, poco o nada hemos conocido de los resultados obtenidos de dichas prórrogas. Tampoco de audiencias o informes por parte del Ejecutivo explicando la necesidad de continuar con la ampliación de poderes a su gobierno, mucho menos los objetivos claros, medibles y cuantificables que se proponen lograr durante la siguiente prórroga. ¿Es acaso entonces cada prórroga un cheque en blanco? Pareciera que sí. Y si no lo fuera, ¿no sería entonces, con cada aprobación del Congreso, un buen momento para evaluar los resultados obtenidos? ¿Es acaso una insensatez desconfiar de los políticos y exigir se limite el poder que obtienen en cada prórroga? El problema de prorrogar el estado de calamidad es que conforme se prolongan estas medidas restrictivas, se aumenta la pobreza de los ciudadanos. Esto último sirve de pretexto a los políticos para intervenir aún más en la economía y en el actuar de los ciudadanos, convirtiéndose esto en un círculo vicioso. Continuar con el estado de calamidad sin rendir cuentas ni establecer objetivos claros acentúa el paradigma de ciudadanos indefensos ante gobernantes poderosos. Nos aleja día a día de la posibilidad de salir adelante por nuestros medios. Así como no es posible hablar de libertad dentro de una jaula, tampoco lo es hablar de libertad viviendo en un estado de calamidad.
Y el estado de calamidad, como ya hemos hablado en otras ocasiones, esos estados de excepción que durante el gobierno de Alejandro Yamatei, y eso es lo delicado, se han convertido en la regla. Y lo triste es que la mayoría de nuestros compatriotas no lo entienden, porque están siendo dominados por el miedo. Yo había algo que quería mencionar en lo que respecta a la entrevista que le hicieron, que sí tiene razón. Vamos a ver quién fue nuestro oyente. Hay un oyente que nos puso un mensaje en el que Roxana Calderón dice, eso que dio ayer no fue entrevista, porque los periodistas que estaban allí no lo cuestionaban sobre la falta de insumos médicos, porque no le preguntaron por qué se contaminaron los trabajadores del Laboratorio Nacional de Salud. ¿Será que no tienen los trajes e insumos necesarios para su protección? Solo llegó a hacerse propaganda. ¡Qué mal! Que, por cierto, algo quería yo decir eso. El presidente mencionó como que si fuera algo loable el que una persona encargada de procesar las pruebas, a pesar de estar contaminada, de estar infectada del virus, siguiera trabajando. A mí eso me parece terrible. Primero que todo, está yendo en contra de los protocolos que ellos mismos han insistido. Si usted está infectado, a cuarentena. ¿Cómo es posible que estaba una persona, hay una persona que está, lo dijo el presidente Alejandro Yamatei ayer en esta, sí, en esta, vamos a ver, en esta conferencia de prensa.
Relaciones públicas.
Es su speech de relaciones públicas de ayer, que ¿cómo puede haber dicho eso cuando los que han insistido en que hay que irse a cuarentena son ellos? Y no estaba en cualquier lugar, estaba procesando pruebas. Una persona infectada, según las palabras del presidente.
Pero
eso a mí me genera
voy
duda.
Voy a escuchar ¿qué no es? Es que, bueno, es entrevista en el sentido que hay preguntas y respuestas, ¿verdad? Pero bueno. Pero hay que ubicarnos en el contexto.
Pero de nuevo, el contexto es, si te infectas,
no,
¿qué haces?
De la entrevista, pero no, tienes razón. Del otro tema, el protocolo se supone, y lo que ellos siempre han insistido, y por eso tienen a la gente guardada en casa, y por eso tienen cerrados los comercios, y por eso han prohibido muchas actividades, excepto algunas que para ellas sí les dan excepto algunas fiestas que ahí sí dan la venia. Y dan la bendición, se supone que el objetivo es que no haya esa propagación si hay personas infectadas. Entonces, sí carece de sentido.
Y no solo eso, a mí me preocupa, de nuevo, en lo único que podemos estar en lo único que vamos a coincidir, o mejor dicho, no es lo único, en lo que sí coincidimos con los que dicen que los números no están correctos porque son mayores las muertes, nosotros por la evidencia que tenemos, porque pienso que es más fácil, si en peor en nuestro país, y vamos a ver un video muy interesante que nos envió, por cierto, le quiero saludar a Eli Bank de Orellana, porque ella conoce a quien nos envió este video, que pidió específicamente que nos lo mandaran para que lo compartiéramos en Libertópolis al mediodía, que esta persona que va camino a una finca, si recuerdo correctamente, creo que es en San Marcos, ahorita voy a revisar la información, uh-huh. Y en este caso ahorita, este video que vamos a compartir, lo grabó en la autopista a Escuintla, uh-huh. Y se quedó pero impactado.
Pero ya no lo cuentas, entonces.
Que estaba viendo. Sí, no, pero esto es para motivar a los oyentes.
A que
para
se conecten.
Que se conecten. Pero vamos a ver, ahorita confirmo. Vamos a ver. El video es de la autopista, pero el camino que recorro todas las semanas es de Guatemala hasta el Tumbador San Marcos, que es básicamente la carretera de la Costa Sur. Y lo que nos comentaban es que casi todo el trayecto se repite lo que vamos a ver hoy en Libertópolis. No sé si quieres que lo veamos ahorita de una vez contigo para comentarlo.
Si quieres lo podemos ver. O sea, he pensado en 20,000 cosas. He pensado en los baches y pensaba que impuesto de circulación nos iban a dar porque cobrar si nos iban a descontar. El impuesto. Después pensé por la carretera en pésimas condiciones. Después pensé en las banderas blancas que me tienen preocupada porque por eso digo en mi artículo que el problema de prorrogar el estado de calamidad es que conforme se prolongan estas medidas restrictivas, se aumenta la pobreza de los ciudadanos. O sea, va aumentando la pobreza con cada día que va pasando estas medidas restrictivas. Y esto último le sirve a los políticos para decir, como hay más pobres, hay más gente necesitada, necesitamos más dinero y nosotros los vamos a salvar. Y como ellos siguen interviniendo, pues se va haciendo ese círculo vicioso en el cual no hay forma que el ciudadano se pueda sostener y sustentar su vida de forma digna. A mí siempre me ha causado mucho ruido cuando hablan que van a hacer programas sociales para una vida digna. Y yo me pregunto, ¿qué más digno que las mismas personas puedan sostener su propia vida, que puedan ganarse la vida trabajando en lo que ellos consideren mejor? Y que más que un programa social, lo que se necesita es quitar las trabas para que cada quien pueda sostener su vida. Entonces, para mí el tema de creer que con ayudas sociales vamos a salir adelante, no. Es más, yo sí creo en la benevolencia. Hoy en la mañana, Estuardo entrevistó a Lorena, una chica para mí ejemplar, benevolente. Logró reunir a más personas benevolentes lograron con muy poquito dinero muchas cosas. Y esos ejemplos he visto muchísimos de cómo con pocos recursos, de forma privada, se logran muchos resultados, más resultados que los miles de millones de quetzales y ministerios que puedan haber para el desarrollo social.
George, ¿quieres agregar algo? Sí, sí. Ponemos ahorita el video, sí, porque claro, creo que te va a interesar verlo.
Sí, y en efecto, al final hay que entender de que por mucho que en teoría pueda hacer el gobierno, y que no estoy de acuerdo con todos esos planes, al igual que María Dolores y Marta Yolanda, pues por mucho que pudiera hacer el gobierno, al final la cantidad de personas que no trabajan y que no tienen nada que ver con el gobierno es muchísimo más que lo que puede abarcar el gobierno, y de ahí la importancia de dejar que sean las personas las que busquen su propio sustento y busquen su propio desarrollo.
Así es, como antes de irnos a la pausa, parece que don Roberto está enojado, que dice que no leí, o está molesto. Bueno, voy a decir que está enojado.
Ay, yo pensé que el don Roberto
molesto.
De allá.
Está molesto. No, don Mario Roberto, no, ese está solo ganas de poner
el video.
Que vamos a poner ahorita, que por cierto ya no terminé yo de hacer el comentario, yo se lo hacía ayer por la tarde a MD, de que un oyente que solo nos acompaña por medio de la radio en la 102.1 FM, nos reclamó, ayer me cuentan que nos reclamó, porque nosotros ponemos material audiovisual en el programa. Entonces, reclamó con justa razón, más que nosotros calculamos que por una persona que nos acompaña en redes sociales, hay un promedio de fácil, entre alrededor de entre 800 y 1000 personas que nos escuchan en la 102.1. Voy a ser conservadora. Por una persona que nos sigue, que nos ven en redes sociales, o sea, en todas, en Facebook, en YouTube, en Periscope y en libertopolis.com, calculamos con lo difícil que es calcular este número, porque hoy saber quién es y qué radio escuchan y en qué momento lo escuchan es realmente ya casi imposible en Guatemala. Pero por la información que nosotros hemos logrado recabar, podemos calcular ese número. Por cada persona que nos está acompañando en redes sociales, nos están escuchando en la 102.1 alrededor de 1000 personas. Entonces él reclamaba que utilizáramos medios audiovisuales. Pero lo que yo le respondía es que el hecho de que sí, efectivamente, nuestra audiencia principal está en la radio, eso no significa que nosotros no utilicemos la tecnología y que no utilicemos todas las opciones que hoy tenemos a nuestro alcance para mejorar la información que nosotros compartimos con los oyentes.
Pero entonces
y la presentación.
Aquí, entonces, el reto es muy bueno.
Sí, porque el reto es, y según yo, nosotros lo explicamos lo suficientemente bien para que aquellos que no se pueden conectar tengan alguna idea de lo que se está viendo.
O encontrar un material que también tenga audio, que permita entender o escuchar o saber qué está pasando, no solo con imagen, sino también con audio. Yo creo que ahí viene el reto, y es un reto que a mí me parece fabuloso.
En el caso de los videos que nosotros compartimos, yo me atrevo a decir que el 99% tienen audio.
Y audio en español.
Y audio en español. Claro. Lo que pasa es que como esta semana pusimos la entrevista
uno
con el doctor.
Uno que viene en inglés, se pasan ustedes.
Bueno, es que esta semana, pero vale la pena, yo les he dicho, en el momento en que se puedan conectar, vean el programa del martes, por muchos motivos. Uno de estos es que compartimos esta entrevista, ¿fue el martes o el lunes, George?
El martes.
Esta entrevista que le hicieron en la televisión alemana, por supuesto, al doctor Klaus Puchart de Hamburgo, que es el jefe del equipo de médicos forenses que han hecho las necropsias en Alemania, y toda la información validada ya, y es que eso es lo importante, toda la información validada, incluida la de los niños. Ah, porque ya no dije, don Roberto dice que está molesto porque dice que no le hizo comentario completo. Entonces, que aquí en Guatemala, que hay que hacer la prueba entre los niños de la zona 10, 14, 13, 15, creo que algo así que puso, 10, 14, 15 y 16, para comprobar si los datos del Instituto Pasteur, de que los niños entre 6 y 10 años, 6 y 11, don Roberto, no transmiten el virus, son confiables. Pues bueno, si no confía, sería muy interesante también que vea los comentarios del doctor Klaus Puchart, pero yo me pregunto por qué específicamente esas zonas. Él dice que en las escuelas públicas no, porque no. Okay. En las escuelas públicas no. Pero ¿por qué limitarlo a esas zonas? ¿Por qué no dejar libres, independientemente de dónde esté el colegio? Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta, que se abran los colegios y que sean libres aquellos que los quieren abrir y decidan los padres libremente los que los quieran mandar. Con el miedo que hoy hay en nuestro país, es muy probable que la mayoría no los va a mandar, independientemente de lo que diga la evidencia. Pero más de algunos van a decir, pues no. Total, si ahora va a llegar el 20% de los que llegaban antes, casi que va a estar cada dos estudiantes por aula, y entonces va a haber más que distanciamiento físico entre nuestros hijos, ¿no? Entonces, van a haber algunos que van a decir, mis hijos van a ir, porque además de eso, desde un principio se ha dicho, y la tasa de mortalidad entre menores de 20 años, si recuerdo correctamente, es casi que la tasa de letalidad 0.00016. O sea, es casi inexistente. Eso no significa que los tengan que mandar. Es como con los que decían, quédate en casa, que se queden quienes se quieran quedar en su casa. Pero los que quieran salir y necesiten salir a trabajar, que se les deje salir a trabajar. Igualmente debería ser en el caso de los colegios. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Roberto. Y yo no lo limitaría a ninguna zona, sino que todos aquellos que quieran abrir privados, pues que abran. Y que los padres decían libremente si los quieren mandar o no. Por supuesto, sé que algunos van a decir, es que los padres son unos irresponsables.
Y entonces, pero es que si seguimos con ese argumento, estamos abriendo el espacio al gobierno a que decida qué pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Porque como no somos responsables, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y es interesante, así como siempre he hablado que a mí me impresiona cómo el dinero en manos del tributario, el dinero que el impuesto que presuntamente le corresponde al gobierno en manos del tributario sagrado. ¿A qué me refiero con esto? Cuidado que puedas tú declarar menos de lo que ellos creen, no digo de lo que es, de lo que ellos creen que tú tienes que pagar. Y eso es sagrado. Una vez ese dinero llega a la Tesorería Nacional, pareciera que el dinero pierde valor, ya no importa qué pasa con él, porque con ese celo y ferocidad con la que cuidan que ese dinero ingrese a las arcas, no cuidan cómo sale de las arcas. Y yo también he escrito diciendo que yo quisiera que se hiciera un benchmarking entre la SAT y la Contraloría General de Cuentas, para que por lo menos la mitad de cómo tratan al tributario, trataran al político y al funcionario que se gasta esos impuestos.
Mejor que cambien de, les hacemos switch, que la Contraloría nos cobre los impuestos y que la SAT revise, claro, cómo se lo gastan los políticos.
Bueno, amigos, ahora sí, vamos con el video que les habíamos ofrecido. Adelante, Marito, pero... Bueno, a los que nos están escuchando en la 102.1 FM, hay algo de audio en el sentido de que las personas que van en el vehículo en algún momento conversan, pero no hay descripción en este momento, voy por el kilómetro tanto y tanto y estoy viendo a tantas y tantas y tantas cosas por aquí y por allá. No existe eso en este video y me disculpo con quienes nos acompañan en la 102.1 FM, pero les pido que nos den unos instantes para pasar el video y cuando regresemos nosotros les vamos a comentar qué es lo que se ve en este video. Vamos, Marito, por favor.
Mire, ven, la traigo para que usted me la abra. ¿Cree usted que la pude abrir?
Y bueno, apreciables amigos, aquellos que se pudieron conectar y ver el video, que es impactante y que lo vamos a dejar ya ahora que ya lo hemos visto, solo vamos a estar nosotros en un cuadrito, como bien sabe Marito, que debe ser siempre. Ahí que, por cierto, miren, de nuevo hemos seguido manteniendo nuestra promesa de que vamos a estar actualizando datos de los recuperados en Guatemala. ¿Por qué? Porque se habla mucho de los infectados, se habla mucho de los muertos, pero se habla casi nada de aquellos a los cuales hay que celebrar su vida porque ya se recuperaron. Los recuperados, que son ya 2.930 ayer. Y comparemos estos datos de los infectados y los muertos, que ahorita ya en Guatemala ya pasaron los 600, con los 2.6 millones que inscritos en el bono familia, que se congratulaba Alejandro Yamatei de la miseria de estas familias al decir que ya casi 1.300.000, dice que al menos ya se les ha dicho que en algún momento van a recibir 1.000 quetzales. Y también se congratulaba de los 123.000 que estaban al 19 de junio inscritos como trabajadores que antes tenían un empleo, tenían un trabajo y ahora están suspendidos o sus empresas cerraron, que son casi 123.000, de los cuales a esa fecha, el 19 de junio, que no han actualizado los datos, eran poco menos de 100.000 los que habían sido beneficiados, que no significa que todos hayan recibido sus 75 quetzales diarios. Pero bueno, eso es interesante. No nos dejó Marito ahí el video para que vean qué es lo que impresionó a nuestro apreciable oyente que nos lo envió, y lo que le impresionó es que en plena carretera, casi toda la carretera, y lo que nos manda decir es casi toda la carretera, el camino fue similar, lleno de familias enteras con sus banderas blancas. María Dolores, ¿qué te parece?
Que uno, en algún momento hemos transitado por estas carreteras y pues no es lo usual ver esto, que es para mí esta es una de las tragedias que está originando todo esto, y con cada prórroga del estado de calamidad, con cada restricción que se pone, aumenta el número de personas, porque si algunas podían sobrevivir, y no estoy diciendo vivir, sobrevivir un mes, 15 días, ya después de todo este tiempo se van agotando los recursos. Que todas aquellas empresas que han logrado sobrevivir, e insisto, y soy enfática, sobrevivir, no sabemos cuánto tiempo más van a poder sobrevivir, unas sin ingresos y otras con ingresos muy reducidos. Ya las previsiones del Banco de Comer, del Banco de Guatemala, el Banguat, ya decían, es que, y pónganle mucha atención a esa gráfica, porque hubo una caída del 2015 al 2016, y fue una caída a la pendiente, vas caminando y de repente te encuentras un barranco y vas para abajo. Pero si ustedes observan, del 2016 al 2019, la subida no fue con la misma magnitud.
Fue una recuperación así poquito
a poco, bien lenta. Y me pregunto cuánto va a llevar esa recuperación de la caída, porque la caída ni siquiera se parece a la que estamos teniendo en este momento. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos? Y ver a estas personas, es que son familias que están enfrentando situaciones de hambre, donde no había hambre.
Y incluso sin salir de la ciudad, porque esto es obviamente en la carretera, pero aquí yo me he encontrado que ahora en todos, bueno, no en todos, pero en casi todos los semáforos hay personas que antes no habían, o sea, me consta que antes no habían en esos semáforos, y ahora en casi todos los semáforos encontrás gente pidiendo dinero. Y algunos obviamente tratando de vender cosas y todo, pero igual es gente que no la encontrabas antes en todos los semáforos, ¿no?
Y el tema aquí de la moral, la dignidad del ciudadano, la moral del ciudadano, teniendo que salir a pedir ayuda. Y no porque no tenga las habilidades, y no porque no tenga el empuje, y no porque no tenga el deseo y las ganas de trabajar, es que no puede trabajar, o sea, no lo dejan trabajar. Realmente es preocupante, y realmente es por por todas estas personas, y obviamente por uno, pero por todas estas personas que uno levanta la voz, porque no se vale imponerle el miedo a los demás. Que cada quien lidie con su miedo, pero no se vale que yo le imponga mi terror y mi pánico a los demás para yo sentirme seguro.
Pensaba, desde ayer le estoy dando vueltas yo a esta idea que a lo mejor nosotros, por lo menos con el apoyo de nuestros oyentes y haciéndolo nosotros también, podemos cambiar la tónica de por qué nos debemos cuidar. Y no debe de ser por miedo a morir, sino por amor a la vida. Entonces, pensaba que es, obviamente, como bien nos dijo aquí la maestra, que por cierto quiero agradecer a todos los oyentes, porque son un montón, medio leí algunos comentarios en YouTube y en otros medios que nos están felicitando por el Día del Maestro. Nosotros muy agradecidos, sobre todo con todos aquellos que nos consideran a nosotros facilitadores de su conocimiento, porque así es como a mí me gusta que me vean mis estudiantes, como facilitadoras del conocimiento, porque yo no les puedo dar el conocimiento. Eso, toda persona debe hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas, que es, como decía Blaise Pascal, el fundamento de toda vida moral. Esa es una tarea personal. Somos todo ser humano es capaz de adquirir conocimiento sobre la realidad independientemente de la disciplina o el oficio al cual se dedique, o lo que haya estudiado o de lo que se haya graduado. Todos, si nos esforzamos, por supuesto, si nos esforzamos, podemos aprender lo suficiente que nos permita tomar decisiones informadas por nosotros mismos, decisiones objetivas, decisiones racionales, no emocionales. Entonces yo pensaba, a ver ustedes qué les parece, que lo que debemos hacer es una contracampaña a lo que hacen los políticos y los funcionarios públicos, que por cierto, interesantísimo, buenísimo el comentario de Gerardo de la Riva, que ya retitué y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Para los que diga que los padres son unos irresponsables y no respeten la decisión que ellos puedan tomar en lo que respecta a sus hijos, que por cierto también hay oyentes como nos escuchan desde el exterior que están diciendo, Pedro, mire muchacho, aquí ya está todo normal, no como dice el presidente, viene la segunda, tercera o cuarta ola, ahora parece que es un tsunami. Entonces todos se están cerrando de nuevo. Mentira, la nota del miércoles, él ayer diciendo que China estaba cerrando, y la nota que fue publicada el miércoles decía que al contrario, ya ese pequeño miedo que les entró por unas docenas de nuevos identificados contagiados, docenas, ya había pasado y que ya pues las cosas estaban regresando a la normalidad, y todo fue un problema que se dio en un mercado con aparentemente salmón que habían importado de Europa. Eso es lo que dicen. Pero que ya estaba todo de nuevo normalizándose en Beijing. Y ayer el presidente asustando con el petate del muerto, están todos cerrando de nuevo. ¡Mentira, señor presidente! ¡Mentira! Pero bueno, en fin, regresando otra vez al punto. Si nosotros hacemos una especie de contracampaña por el amor a su vida, uno debe ser responsable, uno se debe cuidar, uno debe hacerse cargo de su vida. Necesitamos trabajar para que si acaso yo me enfermo de cualquier otra cosa, que tenemos una buena noticia en lo que respecta al tema al cáncer. Jorge, por favor, saca esa nota, porque dije, tú te imaginas, esta nota que nosotros vamos a comentar ahorita, María Dolores, que no salió en ningún medio en Guatemala, yo no lo vi en ninguno de los medios escritos, y yo leo los diarios. Tal vez va a salir mañana, no sé, ojalá. Pero tú sabes que hicieron un avance importantísimo en lo que respecta a la cura del cáncer. A la cura del cáncer.
Eso es fabuloso.
Por eso digo, esa es una excelente nota. A ver, George.
Es un nuevo medicamento que se llama Versocertib, que fue aprobado después de un ensayo clínico realizado por el Instituto de Investigación del Cáncer y por el Royal Marsden NHS Trust de Inglaterra, perdón. El fármaco que evita que las células cancerosas se autorreparen ha tenido un funcionamiento prometedor. Así lo evidenció un ensayo clínico donde participaron 40 pacientes con cáncer avanzado. Así que esto es un primer estudio y pues obviamente ha dado buenos resultados, entonces van a hacer estudios más amplios ahora. El medicamento se llama Versosertib y lo que hace es evitar que las células cancerosas se autorreparen.
Perdón, no escuché, ¿algún tipo de cáncer específico? O
pues no lo dice, no lo dice la nota. Sí.
Pero es básicamente le impide la...
Que se replique. Sí, que se vayan replicando las células del cáncer, que al final eso es el cáncer, uh-huh. Al final células replicadas.
Entonces no me digas que no sería esa una noticia para titulares. Esa es una noticia de titulares porque sigue siendo la principal causa de muertes el cáncer. Puede ser cualquier tipo de cáncer, porque hay dependiendo de dónde nos dé y cómo nos afecte, va a ser ese el cáncer. Pero esta es una nota fabulosa que nos debe dar ánimo. Entonces, así como nosotros en Libertópolis queremos reconocer a los que parece que son invisibles, los recuperados. Una oyente, vamos a ver por acá, la tenía, ¿quién fue? Nos compartió. Saludos a Gab Gabs, que dice, buenas tardes. Nosotros hemos viajado al interior del país por trabajo y nos ha detenido la policía solo 2 veces. Es raro que encontremos puestos de registro. Eso es interesante porque eso también nos lo han comentado otras personas. Pero dice Amalia Mendoza, conozco una familia completa que les dio el COVID y lo pasaron en casa y hoy ya están trabajando. ¿Por qué el presidente no da libertad al pueblo de Guatemala? Los va a matar de hambre más que por el COVID. De ahí, no sé, tenía por aquí otro. Dice Mimi Calderón de Pais, ¿cuántos deportados murieron por COVID? Eran muchísimos los contagiados, entre comillas, pero ni uno grave. Qué raro que solo los contagiados que llegan a hospitales mueren. Mimi, lo que pasa es que nosotros hemos pasado videos del Roosevelt, hemos pasado videos del IX, pasamos un video de el San Juan de Dios. Entonces, cuando uno ve las condiciones en las cuales se encuentran y pone atención a las denuncias que están haciendo, no los directores, no los políticos, no los ministros, sino los médicos que están en el frente, batallando por salvar la vida de personas que, por las condiciones en las que se encuentran, en lugar de irse a recuperar a los hospitales estatales, se van a enfermar más. Y lo triste es que hoy en Guatemala hay más pobreza de la que había hace 3 meses. Hoy somos más pobres de lo que éramos hace 3 meses, lo que significa que algunos que hoy han tenido que recurrir a los hospitales estatales como última instancia, al final esa última instancia les ha costado la vida. Yo sé del caso de una persona que pues bueno, tristemente no pudieron pagar, seguir pagando el sanatorio privado en el que se encontraba y lo trasladaron a un hospital estatal y murió en el hospital estatal. Entonces, ¡hala! Es duro, sin duda es duro, porque hoy somos menos los que podemos hasta cierto punto pagar un tratamiento privado. Por eso es que me va a parecer muy interesante que escuchemos mañana a una médico que ha sido exitosa, porque ha tenido éxito tratando pacientes de COVID-19, como es la doctora Barrientos. Recuerden que los que tienen preguntas han mandado preguntas, Marito. Sí, han seguido mandando preguntas. Y tú ya se las has mandado a Miriam para que Miriam las clasifique y se las mande a la doctora Barrientos. Entonces ya mañana recuerden que sus preguntas las pueden enviar al 4585-4280 para de alguna manera que escuchamos a alguien que ha sido exitosa para tratar pacientes leves, porque luego los asintomáticos o que tienen síntomas casi inexistentes, voy a decir, porque hay leves de leves, hay leves como el caso de nuestro amigo Walter Peter, que tuvo que tomar un par de medicamentos extras que no tomó su esposa, Maffer Peter, ni la otra persona que se contagió en su casa de COVID-19. Pero dependiendo del contexto, que es, al final es el 90%, solo el 10% aproximadamente Y si se conociera realmente todos los contagiados, es probable que ese número hasta sería más pequeño de eso, son los que necesitan hospitalización. Por eso siempre, y algo que me ha gustado de la doctora Barrientos, del doctor Sabaj, del doctor Valenzuela, de todos los doctores que nosotros hemos, del doctor Edgar López, todos los doctores que nosotros hemos entrevistado en estos meses, es que todos siempre recomiendan de que primero consulte a su médico de confianza. Todos tenemos algún médico de confianza. Y en, como decía María Dolores, hay gente benevolente en Guatemala que ahorita están en silencio apoyando a muchos en la medida de lo posible. Entonces, si algo de escuchar a todos estos médicos y de los estudios que hemos leído con Jorge, hemos aprendido, María Dolores, es que entre más rápido empeces el tratamiento, mejor, para evitar que se multiplique el virus y tu carga viral aumente. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, no hay que dejar pasar el tiempo. Si yo me empiezo a sentir medio malito y aunque sea catarro, averigüe. Pienso, mejor quétese la duda y empiece el tratamiento.
En este caso, mejor que sobre y no que falte.
En este caso es mejor que sobre a que falte, porque entre más rápido se ataca, menos carga viral van a acumular, y no solo es más rápido, sino es más segura la recuperación. Pero bueno, en fin, MD. Antes de despedirte, porque tenemos a Alejandro Valdizón ahorita a la 1:30 en punto, y él solo puede estar con nosotros hasta las menos 10 porque tiene otro compromiso a las 2 de la tarde. Hay otro tema muy importante que hablar, que es el de la elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Tema, sí. Así que,
muy importante. Pues nada, solo agradecerles, muchísimas gracias. El helado está espectacular, es de vainilla y tiene un sabor muy suave, la vainilla es fabuloso. Así que muchísimas gracias a todos, y mañana sale mi artículo publicado en República GT, así que ustedes tuvieron la primicia.
Y mañana lo compartimos nosotros.
¿Okay? Muchas gracias.
Ah, gracias a ti, María Dolores. George, una noticia importante antes de despedirnos.
Sí, solamente
antes de despedirnos, antes de irnos a la pausa.
Solo recordarme a nuestros amigos que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio, vidrio templado, muros cortina y tragaluces para la construcción de todo tipo de proyectos. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados en 12 países y más de 10,000 proyectos garantizan la calidad de su proyecto. Así que ya sabe, cuando vaya a necesitar cambiar ya sea de casa, apartamento u oficina, ya sea para más grande o más chiquito, al salir del encierro, pues verifique que los proyectos que usted está viendo los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas para que usted pueda garantizar la inversión que va a hacer. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Rápidamente, gracias a José Calderón por ese importante dato que nos compartió, que vamos a comentar en el último segmento de Libertópolis al mediodía. Pero antes de eso, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Alejandro Valdizón para que comentemos brevemente acerca de la elección de la Corte Suprema de Justicia y la próxima que debió haber sido electa y tomado posesión el año pasado, Corte Suprema de Justicia y los magistrados a cargo de las Cortes de Apelaciones, la cual, según entiendo yo, Alex, por medios por los medios que he leído, con el procedimiento que aprobaron en el Congreso de la República en la madrugada de ayer, es con ese proceso se calcula que la elección de las Cortes puede llevar aproximadamente un año. ¿Es esto cierto, Alex? ¿Qué pensás? Bienvenido.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, no te puedo dar una estimación de tiempo, ¿verdad? Pero desde luego que el proceso sí va a ser muy tardado si siguen con esa mecánica. Esto obedece un poco al temor, digámoslo así, que tiene el Congreso y los diputados de no acatar al pie de la letra la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al último amparo sobre este tema, donde básicamente les dicen que deben votar a viva voz, digamos, cada diputado y candidato por candidato, y donde también en cierta forma se les obliga a excluir de la consideración a los candidatos que fueron señalados en una investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Entonces, si estamos hablando de que son 270 el número de magistrados de la Corte de Apelaciones que hay que elegir, y estamos hablando de que se necesitan al menos 107 votos para seleccionar a cada uno, con el simple tiempo que pueda tener cada diputado para hacer su intervención y pronunciar su voto, desde luego que esto puede durar una enorme cantidad de sesiones, si lo hacen así muy, muy literal, ¿verdad? Entonces, no te puedo decir que un año, pero lógicamente sí llevaría muchísimo, muchísimo tiempo hacerlo de esta forma, cuando esto es lo a todas luces lo que no nos conviene. Lo que nos conviene es que la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones queden integradas de manera expedita. Ya sobrepasamos el plazo en 9 meses, ya se rompió, digamos, el plazo constitucional que debe respetarse, como se tiene que hacer para cualquier poder del Estado, ¿verdad? El organismo judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Hay una nivelación de poderes, no se puede decir que uno es más importante o que está por encima de los otros. La gente quizá le pone un poco más atención al tema de la presidencia, ¿verdad? Por la mentalidad de caudillista que impera en Guatemala, o quizá el Congreso, porque es más visible tal vez, pero el organismo judicial es el tercer poder del Estado y tiene la misma relevancia y el mismo peso en un sistema republicano, o debería tenerlo. Entonces, que no se esté respetando un plazo constitucional por culpa de la misma Corte de Constitucionalidad es algo terrible, y que ahora se pretenda implementar un mecanismo impráctico completamente, y que simplemente atrase, digamos, el proceso de elección, porque al final esa es la palabra, elección. Casualmente hoy publiqué un artículo sobre el tema, invito a la gente a que lo lea, ¿verdad? Para reflexionar sobre algunos puntos, porque al final eso es lo que le da, digamos, lo que explico es que al final es un tema eminentemente politizado, pero bueno, el tema es ese, no puede durar tanto tiempo esto. Y esperemos pues que el Congreso realmente implemente un mecanismo sensato, razonable, y que ya hagan esa elección lo antes posible.
Sin embargo, Alex, pues obviamente el procedimiento ya lo aprobaron, pues quedó como punto aprobado en el Congreso, claro, de la República. Ese procedimiento ya lo van a cumplir. No es ahorita ponernos a pensar de que aceleren el procedimiento y los elijan. Ya eligieron el proceso y ahora lo tienen que cumplir. Entonces, a este paso, con suerte, 2 años después de que debieron haber asumido los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, tal vez van a estar asumiendo, o sea, a mediados del año entrante.
Es muy probable, en realidad es muy probable, eso es lo más probable que suceda, ¿verdad? Incluso el jefe de la FESI salió diciendo que iba a estar vigilante, digamos, de lo que hicieran en el Congreso para ver si estaban acatando esta resolución de amparo de la Corte de Constitucionalidad, obviamente con la amenaza de que si no lo hacen, pues estaría interponiendo acciones por temas de desobediencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene un poco preocupados, digamos, o con temor a los diputados, de que lo quieren hacer textualmente como la Corte de Constitucionalidad dijo que se tenía que hacer. Por supuesto, también hay que entender que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en un legislador constitucional. Se inventa cosas que la Constitución no dice. Prorroga los plazos cuando se le da la gana, fija plazos cuando se le da la gana, pone condiciones cuando se le da la gana, es para bien o para mal, porque el proceso realmente es muy malo, todo el proceso de elección de magistrados en Guatemala está pésimamente diseñado, no sirve, pero independientemente de eso, eso es lo que hay, y al final del día, nos guste o no, es una prerrogativa tanto de las comisiones de postulación como del Congreso. Pero la Corte se ha metido a decir, mire, prácticamente estos son los que yo quiero que ustedes escojan, y si no, pues igual con resoluciones en materia de justicia constitucional, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ese es un tema también que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pero sí, ayer hablaba el diputado Álvarez sobre la posibilidad de hacer algunas, ya sea consultas o incluso plantear algunos amparos o probablemente alguna aclaración, ampliación, algo, ¿verdad? Si estuvieran en tiempo aún a la Corte de Constitucionalidad como para ver si por ahí lograban, digamos, una mayor agilidad o la venia de la Corte para tener una mayor agilidad en esto y que no pase eso que tú estás previendo, ¿verdad? Pero de no ser así, desde luego que este es un tema que va a durar meses, ¿verdad? Probablemente un año también, es decir, no me atrevo a dar un parámetro de tiempo, pero desde luego que no va a ser inmediato.
Alex, una pregunta. En el caso de las cortes de apelaciones, conforme los van escogiendo a los magistrados de las cortes, por ejemplo, y si ya se, no, yo no sé cuántos son magistrados, pero ponerle que son 3 magistrados o 5 magistrados por una corte, en el momento en que se elige a los magistrados ya de esa corte, ¿pueden ellos ya tomar posesión o hay que esperar hasta que se elijan a todos de todas las cortes para que tomen posesión?
Sí, yo creo que es un buen punto. A mi criterio, lo correcto sería que cada vez que queda integrada una sala, digamos que se integra, como bien decís, con 3, debería tomar posesión. Es decir, no tendría sentido esperar a que estén todos. De la misma manera que se supone que primero se va a elegir a la Corte Suprema, que son 13 magistrados titulares y 13 suplentes, debería tomar posesión la nueva Corte Suprema y luego quedarse el trabajo de integrar todas las salas de la Corte de Apelaciones. Entonces, yo pienso que ese debería es el camino correcto. Ahora, aquí hay que decir algo más. Sabemos que hay actores o grupos de presión que al final del día parte de lo que buscan o en parte lo que buscan es que su gente sea la que es nombrada a estos puestos. De la misma manera que también hay casos en que por las negociaciones que se dan entre actores políticos y los compromisos que hacen, pues estos actores políticos reconocidos ampliamente en Guatemala, pues también se ha tratado de influir en que ciertos personajes dudosos lleguen a esos puestos. Entonces están las dos situaciones. Entonces no me extrañaría, para ser muy claro, que ante una designación, una elección que a alguno de estos grupos de interés les parezca indeseable, vengan nuevos amparos. Lógicamente tendría más probabilidad, llamémoslo así, de prosperar si acaso el Congreso tomara la decisión de incluir en alguna de esas elecciones a alguno de estos 20 personajes que están señalados. Fuera de eso, esperaría que la Corte de Constitucionalidad fuera lo suficientemente respetuosa del sistema como para ya no seguir interfiriendo. Pero de que existe el riesgo de nuevas impugnaciones, llamémosle así, aunque el amparo técnicamente no es una impugnación, puede ser. Es decir, esto no sabemos realmente en qué momento va a quedar ya definido.
Alex, antes de que terminemos, todavía nos quedan unos minutos. ¿Algo más que querrás agregar que consideras importante? Y rápidamente te voy a leer los comentarios que nos han dejado unos oyentes. Veamos. Pienso que ya respondiste la pregunta, la pregunta que nos dejaba Yolanda Santos, que dice, ¿a quién le convienen estas decisiones? O sea, este atraso. Y luego Brenda Loyo dice, se puede hacer porque primero tienen que nombrar a la Corte Suprema. Segundo, al estar evitando magistrados del Consejo a la carrera judicial por sorteo, designa los magistrados. No me queda claro lo que nos escribió Brenda, disculpe. Y luego dice, la Corte Suprema de Justicia, que está integrada por ellos, que da protección a los de la Corte de Apelaciones. No sé si tú entendiste lo que nos quiso decir, bueno, nuestro oyente.
Sí, supongo que esto va quizá en la línea de a quién le conviene que la actual corte continúe en funciones, o a quién le conviene que los magistrados de determinadas salas de la Corte de Apelaciones continúen en sus cargos. Obviamente le va a convenir a los intereses políticos para con quienes estas cortes son afines. Por poner un ejemplo sencillo, la Corte Suprema es competente para antejuicios muy importantes, antejuicios de mucha trascendencia, como por ejemplo antejuicios en contra de diputados. Entonces, si hay cierta ventaja a favor de ciertos diputados con la actual Corte Suprema, pues es lógico pensar que les convendría que esa corte siga ahí. Pero se podría decir exactamente lo mismo, que los actuales diputados podrían también integrar una corte nueva que más les convenga o que les siga favoreciendo, digamos. Al final del día, parte de las digamos, uno de los puntos que a mí me gusta recalcar cada vez que hablo sobre este tema, es que ese es el sistema que tenemos. Es muy difícil esperar que este sistema, que se presta precisamente a todas estas manipulaciones, produzca buenos resultados. Todo el sistema está mal enfocado, está mal diseñado, y produce este tipo de resultados. Hoy se habla de ciertos personajes que están en la cárcel, pero podemos hablar de varios, y podemos hablar de los que están prófugos, y podemos hablar de los que nunca hemos sabido. En realidad, este sistema siempre se ha prestado para que se manipule, para que se den esas negociaciones entre intereses, para que se transijan, se vendan y compren votos para determinados magistrados a cambio de favores políticos, porque eso es lo que el sistema está diseñado a hacer. Eso no va a cambiar a menos que cambiemos el sistema. Entonces, ese es quizá uno de los puntos más importantes que hay que entender. En realidad no va a haber mucha diferencia si dejamos que pase más o menos tiempo, si excluimos a los que la Corte o la FESI dice que hay que excluir, versus a los otros. Es decir, el sistema está tan politizado que al final del día va a obedecer a determinados intereses políticos, sean de un lugar o sean de otro. Esa es la realidad. El sistema no puede hacer otra cosa que no sea esa. Por supuesto que este no es el momento para hablar de una reforma constitucional como quería el presidente, ni tampoco esa reforma constitucional debe ir en la línea de lo que el presidente, de lo que pudimos apreciar, estaba planteando. Hay que tomarse muy en serio este tema. Yo he escrito muchísimo sobre esto, he escrito muchos artículos, por si a alguien le interesa, pues los pueden ver en más detalle, cuáles son los fundamentos que deberían guiar una reforma constitucional. El artículo que publiqué hoy, por cierto, es exactamente sobre esto. Entonces, perdón por la propaganda, pero si alguien lo quiere leer, ahí está, pues lo pueden buscar en mis redes y ahí lo pueden ubicar. Y te diría que básicamente hay muchos problemas, pero te diría que empecemos con dos ideas básicas. Número uno, no tiene ningún sentido cambiar a la Corte en su totalidad, es decir, a los 13 o a los 270, en periodos o en ciclos políticos cortos. Y tampoco tiene ningún sentido cambiar al Pleno de la Corte de tajo. Eso es un terrible error de diseño constitucional y eso es algo muy importante que hay que cambiar. Y sumado a eso, el otro tema tiene que ver con que si corregimos eso y encima agregamos otra dimensión que es, por ejemplo, que un magistrado va a ser magistrado en cuanto a no dé lugar a una causal para remoción, por ejemplo, hasta que cumpla 75 años, si lo elegimos cuando tenga 55 va a estar ahí 20 años, si lo elegimos cuando tenga 50 va a estar 25, si lo elegimos cuando tenga 60 va a estar 15, etc. El punto es, no vamos a estar cambiando o tratando de escoger a 300 magistrados cada 5 años. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a seleccionar a un magistrado cada vez que surja la necesidad, cada vez que haya que reemplazarlo. Entonces, eso permite un escrutinio mucho, mucho más profundo, mucho más enfocado, mucho más serio sobre cada vez que tenemos que reemplazar alguno. Por un lado, y por otro lado, eso le da una independencia al propio magistrado que ya no está ahí, digamos, con un horizonte temporal muy corto y que le debe, digamos, ese favor al político que lo nombró. Entonces, con esas dos ideas podemos garantizar una mejora cualitativa significativa en el tipo de magistrados que van a llegar a las Cortes, y dos, una independencia de los poderes políticos que los ponen en su lugar. Y esos dos cambios tan sencillos harían una gran diferencia. Una tercera ventaja de hacer esto, que yo he venido proponiendo por décadas literalmente, tiene que ver con la certeza jurídica, tiene que ver con la estabilidad jurídica, tiene que ver con mantener un sistema de jurisprudencia inveterada, tiene que ver con darle estabilidad al sistema. Si cambiamos bajo una integración política la Corte cada cinco años vas a tener criterios judiciales y jurisprudenciales diferentes, que es lo que nos pasa también con la Corte de Constitucionalidad. Si le damos una estabilidad a la Corte, al menos estamos dando certeza jurídica. Eso no garantiza que esa certeza jurídica sea idónea, pero por lo menos sabes cuáles son las condiciones a largo plazo. Entonces ya se pueden tomar decisiones en términos de inversiones, en términos de planificación, en términos de muchas cosas que son las que ayudan a que los países progresen. Pero así como estamos, yo pongo la analogía, cambiamos la legislatura cada 4 años, cosa que así funciona. No estoy diciendo que pongamos legisladores vitalicios, ni mucho menos, pero también entendemos que la dinámica de la política es errática y cambia cada 4 años, conforme van alineándose esas fuerzas, esas corrientes políticas de coyuntura. Pasa exactamente lo mismo con la Corte Suprema si la estamos cambiando de pleno cada 5 años. No podemos esperar otro tipo de resultados. Entonces, esas son las cosas que hay que pensar en largo plazo ya en términos de una reforma. Obviamente no es este el momento, pero sí es el momento de ir entendiendo cuáles son los cambios importantes que hay que hacer y por qué es que hay que hacerlos.
Para terminar, pues porque Alex se tiene que retirar ya prácticamente, solo Brenda Loyo y ahora nos mandó el mensaje nuevamente que dice: el Consejo de la Carrera Judicial designa por sorteo a los nuevos magistrados, por ende primero tiene que estar designada la Corte Suprema de Justicia para la juramentación. Alex, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te liberamos para que vayas a tu siguiente compromiso.
Gracias, que tengan buena tarde.
Buenas tardes. Antes de irnos a la pausa, amigos, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas de que con el objetivo de promover la empresarialidad, Libertópolis nos unimos con Advancement para ofrecerles unas consultorías gratuitas con Chepe Áscolis o consultorías de 2 horas.
¡Hoy anuncian ganadores!
Sí, hoy precisamente se anuncian los ganadores. Cada día se va, entre las personas que se registran cada día, se van seleccionando los ganadores y se anuncian una vez a la semana, justamente los jueves en la noche, tarde-noche, en Libertópolis Negocios. Así que si usted quiere participar y quiere participar en este sorteo para ganarse una de las consultorías, solo tiene que ir al sitio libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice Liber Consulta, le da clic, se va a un formulario, deja sus datos y y entonces ya al registrarse pues queda para ver si es uno de los ganadores de estas consultorías con Chepe, y hoy en la noche en efecto se anuncian los ganadores de la semana anterior.
Y luego como que veo que se nos va el tiempo y todavía tenemos pendiente la nota tecnológica, no quiero dejar pasar, Jorge, agradecerle a Celina Palma. No sé si nos está escuchando, y si nos está escuchando le agradecería que nos dejara algún mensaje en Facebook Live para que yo lo pueda ver. Pero me pasaron la siguiente felicitación que nos envió como mensaje a la cuenta Libertópolis, que dice: quiero enviar un saludo y especial felicitación a Marta Yolanda, porque sus análisis, comentarios, noticias y demás siempre son de manera objetiva, críticas con fundamento, realistas, pero nunca ha perdido el mensaje de salir adelante y luchar para lograrlo. A diferencia de otros periodistas que dan las mismas noticias, pero le ponen como ingrediente principal insultos y negatividad. Felicitaciones, MJ, un abrazo. Pues muchísimas gracias, Celina. ¿Qué puedo decir más que el comentario que me imagino que ya te compartieron? Muy agradecida. Porque sé que es difícil, sobre todo dentro de la emotividad que hoy prevalece en nuestro país, en la mayoría de nuestros compatriotas, aún personas cercanas a nosotros que están actuando a partir de sus emociones y falseando la realidad, nos hace más difícil esta batalla de las ideas, cuyo objetivo a fin de cuentas es acompañarlos a ustedes, así como a Celina, a todos aquellos que nos escuchan y se dan cuenta que nuestro objetivo es ese, en vivir en una Guatemala que sea hermosa para todos, o sea, una Guatemala en la cual todos podamos, dependiendo de nuestras metas, dependiendo de nuestro esfuerzo mental, nuestro esfuerzo físico, vivir la vida que cada uno de nosotros elige para nosotros, poder vivir en paz, compartiendo, conviviendo, intercambiando los unos con los otros de forma pacífica, donde todos podamos progresar y no hayan, como vemos hoy en nuestra Guatemala, cada vez más pobres. Así que, de nuevo, Celina Palma, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida. Vamos a una breve pausa y regresamos a la nota tecnológica. Quédense con nosotros, veamos qué sorpresa nos trae hoy Jorge Jacobs.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy, una nota que a mí me pareció muy interesante. El martes Google anunció que en su servicio de Google Docs, que es básicamente el equivalente a las aplicaciones de productividad que le llaman ahora, que básicamente es el Word de Google, que es así en línea, pues ya empezaron a pasar al español las herramientas que han ido diseñando con inteligencia artificial, con el uso de inteligencia artificial, específicamente en el caso de la gramática y la autocorrección. Entonces, estas las vienen desarrollando desde hace algún tiempo y desde el año pasado la liberaron en inglés y ha ido aprendiendo, básicamente la herramienta ha ido aprendiendo, porque recordamos que es esto de machine learning, y ha ido cada vez haciendo, funcionando de mejor manera. Y el martes lo que anunciaron es que a partir del martes ya está disponible también la herramienta de corrección de gramática, de que utiliza todo este mecanismo de inteligencia artificial de Google para las correcciones gramaticales en los documentos en español. O sea, ahorita ya funciona en inglés y en español, van a ir sacando para siguientes idiomas más adelante, pero ahorita ya está funcional en los que tienen la suite de Google. Ya está funcionando la corrección de gramática en español, y anunciaron para que dentro de poco van a sacar también la autocorrección también en español, utilizando estos mecanismos de inteligencia artificial. ¿Y qué tiene esto de importante? Pues que cada vez se van volviendo mejores, incluso también utilizan la herramienta esta del Translate de Google, que ahora utiliza las herramientas de las capacidades de inteligencia artificial y en efecto cada vez se van volviendo mejores. Yo les puedo decir, yo lo utilicé para traducir algunas cosas hace algunos años y no es ni la sombra de las traducciones que hacen ahora estas herramientas, y presumo que igual están de avanzados en el tema de gramática y de la autocorrección. Así que para los que tienen el G Suite, pues ya pueden empezar a aprovechar estas nuevas herramientas. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
Y bueno, amigos, hemos llegado al final de Libertópolis al mediodía. Recuerden que hoy jueves de 5 a 6 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Libertópolis por la tarde. Y luego, pues como ya lo mencionábamos con George, va a estar con ustedes María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Espero que sean algunos de nuestros oyentes, porque sí sabemos que varios de ustedes se han apuntado a este apoyo que nosotros les estamos dando junto con Advancement para poder generar ideas que nos permitan, por lo menos por el momento, sobrevivir. E ideas que cuando salgamos, porque vamos a salir de esto, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo pueda aguantar, vamos a salir de esto, podamos soñar con crecer y seguir mejorando nuestra calidad de vida y la de nuestros seres queridos. 71 Liber amigos compartieron hoy Libertópolis al mediodía. Hoy sí no llegamos a los 75, me parece cosa extraña. Nos hicieron falta 4, pero por ahí nos cuentan que hubo un problema al inicio de la transmisión. A lo mejor nos explican, porque parece que en un principio hubo varios que compartieron y luego se perdió la transmisión y empezó una nueva transmisión. Entonces vamos a hablar con nuestro equipo de producción para que este tipo de situaciones no se den. Pero a esos 71 Liber amigos que compartieron nuestro programa, les queremos agradecer que estén junto con nosotros dando la batalla de las ideas. Cuídense muchísimo, recuerden que estamos de regreso mañana con ustedes al mediodía en Libertópolis, y que nuestra invitada especial desde El Salvador es la doctora María Eugenia Barrientos. Así que si todavía tienen alguna pregunta que agregar a todas las que ya nos han enviado, lo deben hacer escribiendo al 4585-4280, que es el número de nuestro WhatsApp, porque recuerden que no vamos a tomar, de una vez lo advierto, por favor, no se van a molestar, no vamos a tomar llamadas ni preguntas, porque son muchas, muchas las que hay, y por eso las vamos a clasificar, porque también hay muchas parecidas para que se pueda resolver la mayoría de dudas que ustedes tengan. Amigos, así que ya saben, escriban su pregunta al 4585-4280 para que Marito y Miriam las puedan clasificar y mandárselas a la doctora Barrientos. Ahora sí, cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, disfrútenla a pesar de las circunstancias. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.